La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta. Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles, sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 9 de diciembre de 2024 hablamos de derechos humanos, en mayúscula, ¿eh? Desde Leganés, y para ello contamos en nuestra grupeta radiofónica hoy con Raúl Moreno, coordinador de cooperación internacional del Ayuntamiento de Leganés, y con Chon Lago de la Red de Acogida de Leganés, que nos van a hablar, entre otros temas, de sendos actos que se celebran mañana en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago de Leganés.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en París, tras un contexto horrible de destrucción y muerte como fue el que marcó la Segunda Guerra Mundial. Mañana, 10 de diciembre, es el 76º aniversario de esta proclamación y pensamos que ahora más que nunca es necesario que hablemos de derechos humanos para ponerle barreras al odio y evitar que se puedan repetir las atrocidades del pasado. Tenemos hoy en el estudio a Raúl Moreno, coordinador de cooperación internacional del Ayuntamiento de Leganés, quien nos va a hablar de lo que se hace de manera institucional en educación, con institutos como, por ejemplo, mañana el IES San Nicasio, o en otros contextos, por ejemplo, con el IES Salvador Dalí. Y bueno, nos contará, porque seguro que hay mucho más, ¿vale? Todo esto en cooperación internacional sobre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible, y hablaremos también del acto que tendrá lugar mañana por la mañana en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago. Bienvenido, Raúl.
Hola, buenas noches.
También tenemos con nosotros a Chon Lago de la Red de Acogida de Leganés, que celebra también en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago mañana a las 6 de la tarde un acto contra el odio del pueblo saharaui, contra el olvido del pueblo saharaui forzado a un exilio de 50 años, y para que el que aún se pueden adquirir entradas. Bienvenida, Chon.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues bienvenidos a los dos, bienvenidas, y gracias por subiros a la bicicleta a dar pedaladas radiofónicas por los derechos humanos. Lo primero de todo, yo creo que deberíamos intentar encontrar una definición de lo que son los derechos humanos. La ONU, en la Declaración Universal, emplea 30 artículos, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? Chon, Raúl, ¿qué nos podéis contar?
Empiezo yo. Vamos, yo pienso que los derechos humanos empiezan por el respeto al demás, a los demás, al color, a la religión, al estado donde has nacido. Esos son los derechos humanos. Y tristemente cada vez vemos que se van, vamos, cada vez van peor. Fíjate, esta mañana lo decía yo precisamente en el ayuntamiento donde teníamos de pensionistas. Y yo decía que concretamente vivimos un atraso mortal. No valen para nada los 100 millones de muertos que hubo en su día, y concretamente tremendo. Bueno, no sé si sigo o me callo. Vosotros me diréis.
Sí.
Bueno, yo creo que definiciones hay muchas, ¿no? Básicamente vienen a hablar de lo mismo que ha dicho Chon y que habéis mencionado anteriormente. En algunas de ellas puedes escuchar el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y ahí entramos en la palabra dignidad, que es algo muy importante. El gran objetivo de los derechos humanos es garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona, ¿no? Los derechos humanos reconocen el valor inherente de cada persona independientemente de su origen, como decía Chon, de su origen, de su raza, de su sexo, etcétera, 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 ¿no? Es un marco de convivencia que nos dimos todos, como bien has dicho en el inicio, después de la Guerra Mundial, después de todo lo que estuvo pasando, y en el año 47 todos los países se pusieron de acuerdo. Solamente hubo 7 abstenciones y ningún voto en contra, con lo cual, bueno, viene a ser un poco como pasó después con los objetivos de desarrollo sostenible, que también fueron aprobados por la gran mayoría y, sin embargo, ahora están en cuestión, ¿no?
Se cuestionan.
Uh-huh. No sé si queréis añadir algo que...
¿No? Bueno, yo creo que lo primero que teníamos que ver es que efectivamente ese atraso que se está viendo y en esos... Yo no sé, se echa la culpa a las redes, ¿no? A lo que se está vendiendo y lo que se está diciendo, y posiblemente tengan razón. Porque nunca, yo tengo muchos años, ¿no? Pero nunca me había pasado que una persona se dirigiera, que sin conocerla, se dirigiera a mí y me dijera que estaba harta de que yo hablara siempre en favor de los moros y los panchitos, con un desprecio absoluto a esas personas. Me parece eso un atraso, pero fundamental, que sí. No se puede permitir.
Ya, de hecho, la utilización de un lenguaje menospreciando así a personas de otra procedencia y con un tinte racista horrible, ¿no?
Total.
Así que la segunda pregunta que teníamos iba un poco por ahí, precisamente.
Venga, pues, ¿por qué siempre, pero sobre todo ahora, es necesario que extendamos y que formemos a las personas jóvenes en los derechos humanos?
Bueno, yo creo que, como está diciendo Chong, estamos en un momento difícil para la convivencia, ¿no? Se están instalando, sobre todo entre los más jóvenes, los mensajes de odio en general, ya no solamente hacia las personas de otro país, hacia el diferente por parte de casi todos los colectivos. O sea, estamos en una situación en la que todo el mundo empieza a odiar a todo el mundo, y en esto tienen mucha culpa las redes sociales. Y para mí, algo de los principales problemas que tenemos ahora mismo en el mundo, que seguramente sea las fake news, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las realidades paralelas. Ahora mismo se está poniendo en cuestión si la Tierra es redonda o es plana, si el hombre viene del mono o no, etcétera. Pero con un apoyo absoluto de muchísimos millones de personas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Se está cuestionando la ciencia, como si la ciencia fuera una opinión más. Entonces, en ese contexto, es muy fácil pescar para que la gente genere situaciones de odio que nos están llevando a lo que estamos viendo en muchos sitios, ¿no? A ejemplos como el que nos ha contado Chong.
Y bueno, en momentos de crisis, ¿no? El cómo se fomentan esos estereotipos, esas etiquetas, esas generalizaciones para intentar, como tú decías, encontrar a alguien diferente a quien señalar y a quien echar la culpa de los problemas que nos rodean, ¿no? Es un poco crudo.
Bueno, pero tenemos casos claros también, porque decimos a los panchitos, a los moros, es que los propios, entre comillas, moros, y entre los propios, entre comillas, panchitos, que en ese tono despectivo que algunos hablan, también se producen esas mismas situaciones de discriminación hacia sus mismos colectivos. O sea, estamos en una situación ahora en la que es todo contra todo, todo mal, todo fatal, y vamos todos a por el diferente a mí. Diferente a mí, da igual quién sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que es preocupante por eso, porque no tienes dónde trabajar, hacia dónde dirigirte.
Cuando en realidad todas las personas somos diferentes, ¿verdad?
Efectivamente.
Rafa.
A ver, estoy de acuerdo en que las redes sociales son un altavoz para el odio, pero yo creo que no solamente en las redes sociales, y si lo dejamos así, parece que es que son personas individuales las que solamente extienden el odio. Pero no olvidemos que las redes sociales tienen propietarios, propietarios con mucho dinero y con muchos intereses. O sea que las redes sociales funcionan como un extensor del odio, pero lo permiten, señores, con mucho poder.
Claro.
No es un... Es que si lo dejamos así, Raúl, parece que el odio... viene solo por parte de personas individuales y de abajo. Y yo creo que el odio, al más interesa que se expanda, es desde arriba.
Claro.
Bueno, quizás sí, los que tienen poseedores de estas redes sociales les interesa que haya tráfico, que haya conversaciones, ¿no? Y que se gire en torno a ciertos temas.
Mira, yo ayer concretamente me di de baja en el X, porque concretamente me parece que efectivamente lo que tú dices tiene razón. O sea, vamos a ver, no nos engañemos. El señor Trump no ha invitado a que forme parte de su gobierno a Erasmus por alguna razón, ¿no? Es porque interesadamente desde esa red se ha lanzado constantemente mensajes de odio. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo y es, fíjate, mira, yo siempre he pensado que esa frase de solo el pueblo salva al pueblo podía ser útil hasta que mi nieta, que es trabajadora social y está en Valencia, ahora ya se ha vuelto a Mallorca, ella trabaja en un proyecto de Cruz Roja de refugio y está un poco desmoralizada porque en Mallorca es la segunda lugar de España donde más emigración se produce y donde más rechazo inmediato, o sea, devoluciones en caliente también se da. Y entonces, bueno, pues se apuntó a bajar a Valencia y tal, y me comentaba una cosa que me dejaba alucinada. Me decía que concretamente había un colectivo de senegaleses limpiando calles y decía la gente que estaba allí, gente perjudicada de barrios bajos, normales, mira los monos que bien se les da a limpiar las calles, los monos. Y eran gente que estaban usando de sus recursos. Y yo te voy a decir una cosa, no creo que esa gente mayor que ya me mandaba la foto, creo que vean mucho las redes.
¿Me estás hablando de Valencia?
Sí, te estás hablando de Valencia.
¿Me estás hablando de que hubo chicos que se organizaron, se bajaron allí, una mano,
exacto,
como campeones?
Claro, y ella me comentaba, mira abuela, estoy alucinada, ¿cómo es posible que ocurra esto? Están limpiando las calles, están trabajando con una alegría, vaciando, haciendo, y encima le están diciendo los de las casas, mirad los monos, qué bien trabajan, que
bueno,
sigan.
No creo yo que sea de los de las casas precisamente.
Bueno, pues desde las puertas de las casas, pero estaban allí, ¿eh?
No lo sé, yo no estaba allí.
Bueno, pero ella sí estaba y además, mira, a ver, según me lo decía, me dejaba alucinar, yo decía, no puede ser.
Yo tampoco me lo creo. Ha habido gente de ultraderecha que se ha ido allí con intención de expandir precisamente
sí,
el odio.
Eso, vamos, por supuesto. Y no le hacía falta mucho allí.
Es justo lo que os decía, ¿no? Que en momentos de crisis, en momentos de problemas, es cuando esta gente intenta pues barrer para
yo
su casa, ¿no?
Me refiero al momento sociológico en el que estamos viviendo, la irrupción de las nuevas tecnologías, no hemos asumido todavía la globalización, no hemos sido capaces de vivir el presente de futuro que nos ha llegado de repente, ¿no? Desde la irrupción de los teléfonos móviles hasta Internet, pasando por todas estas redes sociales y demás. La sociedad no ha sido capaz todavía de asimilar tantos cambios. Entonces, se produce esa situación que permite que, por supuesto, gente que tiene intereses se aproveche para cambiar esas situaciones. Si esas situaciones se hubieran dado en un contexto distinto, muy probablemente a mí ya me puede venir San Pito Pato a decirme que la Tierra es plana, que no me lo voy a creer. Pero ahora mismo pones en cuestión todo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de cierto desamparo. Nos tenemos miedo al cambio, estamos asustados porque no sabemos a dónde va la inteligencia artificial, no sabemos a dónde van pues todas estas novedades. Y el miedo lo que hace es que te refugies en situaciones personalistas y de odio hacia el otro. Entonces, las bases sociológicas se dan para que se produzca ese proceso, desde mi punto de vista. Y luego que hay gente que se aprovecha, siempre los medios de comunicación, ha habido gente que se ha aprovechado de ellos y quien tiene la capacidad de poder comprar esos medios, pues tiene más facilidades, ¿no?
Entonces la vacunación precisamente contra el odio es más necesaria que nunca. Raúl, ¿puedes contarnos un poco sobre el acto que celebráis mañana en el Teatro José Monleón a las 10 de la mañana? ¿Quiénes asisten? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Qué se va a hacer allí?
Bueno, mira, el acto no deja de ser una pequeña anécdota, es algo anecdótico, es algo pequeño y humilde. No sabemos que no cambiamos grandes cosas, pero sí queremos que por lo menos el día 10 quede constancia que desde el Ayuntamiento de Leganés y que se están haciendo cosas en esa línea, ¿no? Que se están defendiendo los derechos humanos. Y es que los derechos humanos se están defendiendo desde siempre y se siguen defendiendo y se van a seguir defendiendo por parte tanto de los titulares de derechos como de los titulares de obligaciones. Sabéis que en los derechos humanos se dividen entre los titulares de derechos, que somos todos tenemos derechos solo por ser humano, es la única condición que nos piden los derechos, el ser humano, y los titulares de obligaciones, que somos todos para con los demás, pero algunos un poquito más. O sea, yo tengo esa obligación de si veo algo de entrar a apoyar esa situación de desamparo de alguna otra persona. Pero quien más lo tiene son las administraciones. Y las administraciones, desde hace mucho tiempo, porque tenemos que recordar que los derechos humanos han sido la base de todas las democracias modernas, las constituciones modernas. Las constituciones se han redactado desde ahí, en esas democracias modernas, Y desde ahí ha derivado toda la legislación que tenemos actualmente en los países mínimamente democráticos.
De hecho, todas comienzan diciendo que todas las personas de este país son iguales.
Están, independientemente de efectivamente, toda la Constitución está basada, la nuestra y la de la gran mayoría de los países, está basada en los derechos humanos. Por eso es tan importante. Y sin embargo, dejamos pasar de largo los derechos humanos y nos fijamos con exceso, desde mi punto de vista, en un documento como la Constitución, que tiene menos consenso que los derechos humanos, a nivel mundial y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, mañana de lo que se trata simplemente es de hacer un acto en el que vamos a mostrar, por un lado, viene gente del Instituto San Nicasio, no es mucha gente, viene también de la Asociación Avante 3, que participan en una mesa, y en esa mesa lo que hemos decidido es poner algunos ejemplos del trabajo que se hace en el marco de los derechos humanos desde la propia administración, bien directamente o bien a través de entidades, ¿no? Entonces, para eso ahí vamos a hablar primero de igualdad, y lo van a hacer varias personas que trabajan en el Departamento de Igualdad, en que se están fajando en trabajar pues todas las situaciones que están vulnerando a muchas mujeres de esta ciudad. Vamos a hablar también de refugio, va a venir gente de CEAR en este caso para hablar de temas de refugio. Vamos a hablar también de discapacidad, de diversidad funcional, porque abarca un poco a toda la gente que tiene algún tipo de diversidad funcional, y viene gente de Avante 3, pero todo esto lo hemos coordinado también con la gente que está trabajando en discapacidad, en el Departamento de Discapacidad del Ayuntamiento de Leganés. Y por último, desde Cooperación, yo mismo voy a hablar un poco de algunos proyectos que estamos haciendo para esto. Va a ser muy breve las intervenciones de cada uno, porque lo que queremos es que los chicos puedan preguntar sobre estas cosas que se están haciendo y que esos son también derechos humanos. Y también explicar que desde aquí, desde nuestra vida diaria, podemos también contribuir a esos derechos.
Raúl, ¿qué otras actuaciones se llevan a cabo desde el área de cooperación del Ayuntamiento de Leganés?
Bueno, yo creo que vinculadas con los derechos humanos prácticamente todas, pero no solo las nuestras y las de gran parte de las áreas denominadas finalistas y no finalistas de un ayuntamiento, ¿no? Y también dentro de lo que es el sistema educativo y el sistema sanitario de nuestra ciudad y de fuera de nuestra ciudad, ¿no? Nosotros pues tenemos también, vuelvo a decir humildemente, porque ni tenemos gran presupuesto ni tenemos mucho personal, vamos, de hecho el personal que hay en Cooperación Internacional soy yo, no tenemos mucho más, pero tenemos un ayuntamiento que ha mantenido durante 40 años las políticas de cooperación. Recientemente hemos puesto en marcha, porque ya se aprobó en su momento, el Plan Municipal de Cooperación, que es el mismo plan que ha habido durante muchos años y que refleja el trabajo que se ha hecho durante 40 años a través de los hermanamientos con los que tenemos un compromiso formal y además lo seguimos de forma rigurosa, ¿no? Recientemente, pues te puedo decir, este año, ¿qué hemos estado haciendo? Así a grosso modo, pues hemos trabajado cooperación técnica con Ecuador. Con Ecuador nos hemos centrado en temas de igualdad de género, de juventud y sobre todo de personas de discapacidad. Hemos estado trabajando allí con la Fundación Esfera. Hemos trabajado durante 3 meses aquí, varios meses de preparación, más luego una formación online en la que han participado todos los ayuntamientos de la zona de allí, los cantones de la provincia de Loja. Posteriormente ha habido un trabajo técnico in situ. Bueno, se han hecho un montón de cosas con Ecuador. Con el Sáhara seguimos trabajando. John lo conoce de primera mano también. Hemos hecho varias. Pues mira, acabo de venir yo en noviembre. He estado en octubre, estuve en mayo, estuve en febrero. Hemos tenido comisiones médicas en las que llevamos atención primaria porque, bueno, por ejemplo, una zona como la Wilaya de Auxerre, con 40.000 personas, dispone ahora mismo de 0 médicos. Si hablamos de derechos humanos, pues bueno, lo pensad, ¿no? Que no hay ningún médico. Tienes a tu hijo, se pone malo y no tienes dónde llevarle. Estamos incumpliendo claramente, ¿no? Entonces nosotros desde ahí intentamos apoyar, junto con algunas otras entidades con las que nos coordinamos y a través del Ministerio de Salud Saharaui, tener médicos en la zona, ¿no? Pero además hemos visto que hay una parte más allá, más difícil todavía, y es que si ser refugiado ya es ser de segunda, ¿no? Ser una persona con una cierta discapacidad siendo refugiado en uno de los desiertos más duros del mundo, no sé cómo definirlo ya, ¿no? Entonces hemos tenido ocasión de poder hacer diagnóstico de chavales que están en estas condiciones con un proyecto de atención temprana. Y ahora estamos en colaboración para desarrollar un proyecto con la Escuela de Discapacidad, con la Escuela Especial de Auxerre, ¿no? En la que hay niños y adultos. Hemos hecho, por ejemplo, ahora en noviembre, hemos hecho una revisión médica, un chequeo médico a todos los niños y a todos los adultos que están en la escuela de discapacidad. La primera vez que muchos de ellos iban al médico, también hay que decirlo. Yo estoy ahora un poco más sensibilizado quizá con el tema porque este año hemos trabajado mucho con estos colectivos, ¿no? Y es ver, realmente es dantesco, ¿no? O sea, que, si estamos hablando de las dificultades en cuanto a derechos humanos de muchos sitios y de muchas personas, estos colectivos son colectivos mucho más vulnerables y cuando hay una situación de escasez, pues ya lo sabemos, ¿no? Pasa con los colectivos de mujeres, con los niños, con tal, que son los que más lo sufren, pues en este caso esta gente ni lo sufre, no existen, no están en nada, ni aparecen.
Lanzando un poco con esto, Chon, mañana hacéis un acto contra el olvido del pueblo saharaui, precisamente forzado al exilio de 50 años.
48.
48, bueno, casi 50, ¿no? Se celebra mañana en el Teatro José Moleón a las 6 de la tarde. Cuéntanos un poco qué se va a hacer, qué pretendéis.
Mira, en principio decirte, yo estoy escuchando a Raúl y bueno, pues es que yo le conozco muchos años, sé cómo trabaja y sé cómo se implica. Con lo cual me parece importantísimo y vamos, yo me estremezco de pensar que se jubilará y que no hay un sustituto que él pueda, o sea, que yo sepa en este momento y me preocupo. Porque todo esto tiene una continuidad. Yo le conozco de siempre, desde los primeros asentamientos, primera, todo lo que se ha hecho de hermanamiento, siempre han sido encabezados por él. Y a mí me parece que lo que se ha hecho este año es importantísimo. Yo concretamente, antes de decirte esto, te diré que yo traje un niño que me trajeron, uno de los niños que yo traje, era un niño con una discapacidad absoluta, tal, y le llevamos a las pequeñas, le estuvieron haciendo un estudio y tal, y le mandaron, bueno, pues una serie de ejercicios, medicinas y tal. Esto fue, cuando se fueron, fue el mes de agosto. Yo bajé en octubre, no, en septiembre, a finales de septiembre. El niño estaba en el corral con cuatro cabras, se habían olvidado de todo, porque según la madre, era la mano de Dios. Y su hijo tenía que estar ahí, murió enseguida, ¿eh? Pero, vamos, lo que se ha hecho este año, a mí el otro día cuando estuve en la comisión que tenía, yo estaba eufórica porque efectivamente se veía lo que habían hecho los chavales y lo que había, se había conseguido, me parecía magnífico. Y luego decirte que, mira, dos cosas. El principio, pedimos que fuera el día 10 de diciembre. Pedimos ese día. Sabemos que no es un día muy simpático, un martes. Fíjate, la gente no la moviliza. Pero pensábamos que era importante hacerlo ese día porque los derechos humanos en el Sahara entendemos que, bueno, pues, ¿qué te voy a decir que no haya dicho Raúl? Si ahora nosotros mismos nos podemos quejar de algunos, suponeros lo que está ocurriendo allí. Y, bueno, ¿de qué nos vale que sean las mujeres las que lleven el ese si es que no hay hombres? Lo que hay allí son niños, mujeres y ancianos. Los hombres están fuera de allí trabajando y tal. Y encima se les junta ahora el problema de que efectivamente tienen la guerra con Marruecos. No es una guerra de él, pero es una guerra. Ay, raro es el día que no se un dron está por encima de ellos y mata a algún ganado o les bombardea algún coche y tal. Y es triste. Entonces, sí, pensamos que era el día y vamos a hacerlo. Pues mirar, ¿sabéis que hay un grupo de teatro que se llama Equinoccio que sale de San Nicasio, mayores, gente que ha trabajado en otros momentos en la cultura? Y van a hacer una obra de Alberto Miralles, un poquito, es cortita, se llama Patera R, ¿quién? Y tienen preparado algo de Darío Fo en principio, antes de que empecemos incluso. Y después, pues, oye, cosa extraña, conseguimos con una gente joven, muy joven, que no son gitanos, no son gente normal, que no era el gitano. Yo es que siempre he vivido el tema del baile y el cante flamenco pues como muy cercano a ese pueblo. Yo es que no me gusta, francamente, lo digo desde este momento para que no haya malos entendidos. Bueno, pues esta gente es el premio extraordinario de Dante, tal, pues van a venir desinteresadamente y son jovencísimos. Ellos han empezado con Palestina, quejíos por Palestina. Cuando yo les llamé, estuve hablando con ellos, y son familias de unos de la edad, pues dijeron que venían encantados y tal, y son súper jóvenes y van a cantar flamenco. Yo, bueno, pues a ver si entiendo, porque ella intentará cantarlo hondo. Y luego se intentará hacer un poco de música fusión, de eso, que eso ya lo admito un poco más. Yo es que lo siento en el alma, es que no me he sentido nunca, pero le agradezco un montón a los que vienen. Uno de los profesores del que viene de acompañante con ella y luego lleva un de esto que se abra la caja y alguno más vendrá. Y bueno, lo que más valoro es que son jovencísimos y que desde luego no se van a librar, porque lo mismo que lo cogemos para el Sáhara, lo pillaremos para cualquier cosa que sepamos que necesitamos.
¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Cómo, cómo se pueden adquirir? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Qué vais a hacer con lo que recaudéis?
Pues mira, se les va a dar el 100% a ellos, todo el mundo está muy de acuerdo, y es que tampoco tenemos muchos gastos, los de la cartelería, pues un poco de catering mañana y tal, pero vamos a intentar que todo les llegue. Precisamente hemos hablado con la delegada, no sabemos cómo se va a utilizar, porque también sabemos lo que ocurre en Sáhara. Pero vamos, todo lo que reciban es bienvenido. Nos encantaría que se dedicara algún tipo de... Mira, tenemos a Meimuna, que es la que viene. Es una química terminada la carrera. Yo le preguntaba que para qué quiere el Sáhara una química, pero ella lo explica muy bien. En Rabuni, en uno de los dairas de allí, había un laboratorio. Un laboratorio que hacía lo mínimo, para mantener eso que... Bueno, pues ella plantea con gente de españoles, de otros países, pues hacer un laboratorio allí. Lo está haciendo, lo está estudiando con el grupo de mujeres saharauis. Y sería bueno que de verdad empezaran a hacer algo positivo allí, porque lo que dice Raúl, tenemos a una mujer ahora mismo que está en bueno, se la hemos mandado a Tindur porque está en terminal y es que no había médicos ni medicinas para poder tratar un cáncer en última instancia. Entonces necesitamos que la gente joven se anime y haga algo allí y que de alguna manera, bueno, lo que tienen que hacer es salir de allí, por supuesto, pero mientras están allí que ayuden. Y entonces si esta mujer y otras como ella, jóvenes, hacen algo, van a contar con todo nuestro apoyo, por lo menos en lo que a mí me respecta.
Chom, ¿qué otras actividades desarrolla en este momento la red de acogida de Leganés?
Pues mira, tenemos un montón de hay compañeras que están acompañando mujeres precisamente a servicios sociales del ayuntamiento por malos tratos, abandonos. Tenemos especialmente mucha gente que viene de primera instancia y te dice, he venido, ahora tenemos una familia que viene colombiana y no tienen, han venido con ropa de corta y no tienen ropa. Allí hay muchísima ropa en el... sabéis que tenemos una parte de un garaje del Ayuntamiento de la Fortuna. Bueno, está lleno de coches, de carritos de niños, ropa y tal. Eso es una de las primeras. En segundo lugar, tenemos el apoyo a la infancia. Tenemos una abogada en un proyecto que tenemos que intenta ayudarlas precisamente con esa subvención que se da, que nunca llega, pero bueno. Y algunas cosas de esas. Pero vamos, es que no tenemos ni local. Nos reunimos pues en casa de alguna o en la Fortuna o nos vamos a tomar un café y hablamos de los proyectos que tenemos que hacer.
A mí me gustaría preguntarte cómo si sabes tú a ver cómo hago la pregunta.
A ver, venga.
A ver cómo hago la pregunta.
Venga, duro.
¿Cómo percibes, cómo sienten el pueblo saharaui? Si piensas que se sienten traicionados por los españoles en cierta forma, vamos.
¿Sinceramente?
Sí.
Sí, sí, estoy convencida. Y además, es raro, ellos dicen que no. Ellos normalmente son políticamente correctos porque saben que reciben ayuda y tal, pero sí se sienten traicionados. Se sienten traicionados en principio porque sabéis lo que ocurre, bueno, o sea, vosotros lo sabéis mejor que yo, sabéis que ellos ganaron, iban luchando cuando la Marcha Verde, lucharon, llegaron hasta la misma capital de Mauritania y ahí pararon porque el gobierno español les prometió que se iban a reunir las cávilas y que iban a hacer eso que se dijo el referéndum y tal, que no se ha hecho ni yo espero que, yo no creo que se pueda hacer en estos momentos según está la situación. Sí, se sienten traicionados. Y bueno, yo te digo desde mi óptima, quizá Raúl te puede decir desde la suya cómo lo ve él.
Pues me gustaría saberlo, ¿cómo lo ve Raúl?
Bueno, yo no siento, a ver, ellos diferencian muy bien porque llevan muchos años y tienen una relación muy importante con el pueblo español, ¿no? Entonces, diferencian muy bien lo que es la clase política, los que toman decisiones y la gente. Entonces, sí que es verdad que son conscientes, pero no solamente... que el pueblo cada vez se olvide más de este conflicto, ¿no? De esta situación. También el propio pueblo saharaui empieza a estar cansado.
Sí.
Son 50 años, las generaciones que empezaron y que vieron la guerra y que conocieron y que conocieron el Sáhara de verdad, o sea, lo que es el Sáhara ocupado de hoy en día, están ya muriéndose casi todos, ya no queda casi nadie, quedan pocos. Entonces, la mayor parte de la gente joven, y no tan joven, no ha visto nunca esos campamentos. Llevan viviendo allí una temporada muy grande, muchos años, y es que tampoco esa es su tierra. Eso es, no hay que olvidar que esos son los campamentos de refugiados en el desierto de la Jamada, uno de los desiertos más duros. Entonces, yo cuando me dice la gente, es que se van de allí, bueno, y si se van de allí, pues esa no es su tierra. Si vienen a España, pues bueno, pues que monten aquí y tal. Y ahí sí que es verdad que yo voy viendo poco a poco, voy viendo iniciativas de saharauis que se van organizando, pues como la compañera de Chon, con la que tuve la suerte también de hablar el otro día, que se están organizando y están empezando a hacer cosas como de cooperación de ellos para ellos, con apoyo de gente de aquí. O sea, que empiezan a empoderarse de una situación que hasta ahora nosotros no dejábamos de ser los que les dábamos la ayuda de la manera que se la dábamos y como se la dábamos, que también eso hace mucho daño. La cooperación también a veces hace mucho daño, mucho, mucho. Porque acostumbramos a la gente a poner la mano.
Exclusivamente.
Y no, lo del hombre blanco, eso típico que se dice, ¿no? En África, con el negrito. No. Y ahora sí que hay gente además muy preparada, gente que ya tiene, no solo idiomas, tiene formación y que quiere trabajar en pro de su pueblo. Entonces, bueno, esa es una parte, y luego la parte política, pues, bueno, la coyuntura internacional, desde mi punto de vista, no les favorece nada. Ni la Unión Europea está dando pasos atrás, España, Alemania, Francia, con respecto al tema saharaui, Estados Unidos ya con Trump hizo un cambio en su política muy importante y ahora acaba de ganar las elecciones Donald Trump. Entonces, no tienen una situación muy fácil, ¿no? Nunca la han tenido y no sé cómo la tendrán en un futuro, pero es una situación compleja. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, el pueblo saharaui está encantado con nosotros y yo me siento muy amigo. Bueno, también es verdad que yo llevo como 30 viajes a la zona, ¿no? Entonces, tengo muchos amigos allí. Pero cada vez que llevo gente que, mira, ahora mismo en noviembre he llevado gente que ha ido la primera vez. Y tiene la misma sensación, de que hay una sensación de amistad, de tienen una cierta relación con lo que es España. Las vacaciones en paz sirvieron durante un tiempo muy grande, porque todas esas generaciones de padres de ahora fueron niños de vacaciones en paz. Ya han cambiado bastante las cosas, que también hay que tenerlo en cuenta, pero sí, existe un vínculo importante y no olvidemos que fue una colonia española, ¿no?
¿Podrías contarnos un poco, porque me contabas que estabais, por ejemplo, trabajando con el Salvador Dalí, con el Instituto de Educación Secundaria, precisamente con los campamentos del Sáhara? ¿Qtestáis haciendo con este
proyecto? Estamos desarrollando un proyecto de aprendizaje-servicio, que supongo que algunos lo conocéis, si no lo explico un poco. Se trata de desarrollar acciones para que durante el tiempo que están en ese aprendizaje los propios jóvenes se genere un servicio a la comunidad, ¿no? En este caso la comunidad es la gente de UJSARIO, las juventudes del Sáhara, ¿no? Entonces, ¿en qué ha consistido? Ya hicimos otro proyecto hace tiempo con un instituto de Boadilla del Monte, porque nos solicitaron a través de unos conocidos que querían desarrollar un proyecto de cooperación. Dijimos, mira, nosotros tenemos aquí el making of para poder y los contactos para poder montar todo rápido y bien. Y montamos eso, ellos empezaron a hacer actividades, nosotros les dimos algunas sesiones de sensibilización, hablamos con ellos y tal. Bueno, montaron por la típica feria navideña, montaron un montón de actividades, bocadillos solidarios. Bueno, con eso, ahora de hecho se han hermanado con un instituto de Valencia y están haciendo una cosa muy interesante. Con ese dinero que se consiguió, se construyó un centro de mujeres jóvenes en Auser. Ese centro, doy fe, porque yo cada vez que voy estoy allí haciendo actividades con ellas. Están trabajando las mujeres jóvenes allí, ya tienen todos hijos. No es como aquí cuando decimos, ¿es una asociación de mujeres? No. Sí, es una asociación de mujeres jóvenes, pero ya se han casado, algunas veces con maridos mucho más mayores, pero ya siguen teniendo todo ese vínculo con los niños. Luego están los propios jóvenes, ¿no? Entonces, como está muy lejos y ahora, como bien decía Chon, la mujer se ha relegado a un papel, ya lo tenía, pero tiene un papel muy de cuidadora, porque tiene que cuidar a toda esa gente mayor, sin médicos, vuelvo a decirlo, lo que ha comentado del cáncer. Nosotros hemos tenido una paciente que hemos, bueno, al final se le ha podido conseguir los medicamentos necesarios para que toda esa transición la pase un poquito mejor, ¿no? Hacia su final. Pero ha sido difícil y nuestros propios médicos estaban escandalizados de que eso sucediera, pero claro, sobre todo los que no habían ido nunca, los que ya conocían eran los que tenían que tranquilizar, ¿no? Entonces, en el instituto se consiguió ese centro y nos pusimos manos a la obra. ¿Qué es lo que tiene este centro, este nuevo proyecto? Suma el tema de la formación, que no solamente formación para los chicos. O sea, los chicos aprenden mientras están haciendo el proyecto y generan un servicio a la comunidad, sí. Pero es que además también enseñan, porque estamos haciéndolo con los módulos de grado medio, de grado superior. Entonces está dando formación a las mujeres y a los jóvenes en actividades de ocio y tiempo libre, en actividades deportivas, en actividades saludables, porque ahí tenemos muchos problemas de sedentarismo, de diabetes crónica, bueno, muchas enfermedades crónicas precisamente por la mala alimentación, como es lógico, porque claro, llega allí alguien y dice, no, tenéis que comer más verduras, me decía un endocrino que vino con nosotros muy maja, que está ahora se ha enganchado con el proyecto y volverá seguramente este año ahora. No, es que tenéis que comer más verduras y hay que comer más carne. Y nosotros, con perdón, nos descojonábamos, porque, a ver, es que ¿dónde encuentras ahí eso? Y al precio que lo encuentras, ¿no? Pero bueno, esa situación ocurre y esto es una especie de cuidado más paliativo, ¿no? Y más preventivo. Es decir, vamos a ver, vamos a empezar a hacer más deporte, vamos a hacer una vida más tal. Y para eso están contribuyendo los chavales a través de videoconferencias. Nosotros llevamos ordenadores allí el año pasado, llevamos una serie de ordenadores y tablets y tal. Y cada vez que voy yo también pues organizamos actividades formativas, ¿no? Entonces los chavales de aquí en un aula que tienen, en un aula de emprendimiento que tienen también pantalla gigante y demás, desarrollan actividades y ellas las replican allí y las aprenden y las graban en vídeo, etcétera. O sea, les manda vídeos también. También les han construido un montón de balones, raquetas, no sé qué tal, pero todo hecho con materiales sencillos y fáciles de encontrar allí, por si acaso quieren replicarlo, ¿no? Y hemos estado haciendo ahora en noviembre, precisamente, hemos estado haciendo actividades así, con esos materiales que yo ya llevé, no sé si en, no, los llevé en mayo, en febrero, vamos, este año o el año pasado, no me acuerdo muy bien. En uno de los viajes llevamos esos materiales y ahí los tienen todavía, ¿no? Entonces, con cartón, celo, con poco más. Y bueno, es una actividad que a mí me parece muy bonita porque aquí aprendemos todos y hay un win-win, ¿no? Aquí todo el mundo sale ganando. Por un lado, los alumnos, los profesores están contentos, la gente de allí está contenta y nosotros estamos contentos.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Leganés, en Madrid, en el Estado español? ¿Cómo podríamos valorar en estos momentos los derechos humanos aquí en el Estado español?
Bueno, yo creo que Chon, que es una militante activa de los derechos humanos desde hace, no sé, 60 o 70 años...
Hombre, yo te hablo desde atrás aquí, hacia aquí, pues yo los he visto que han degenerado. Antes era más sencillo dirigirte a cualquier grupo de personas, de las mayores y todo, y hablarle precisamente de eso, de los derechos. Mira, hay una cosa curiosa. Nosotros nos reunimos los lunes como pensionistas en la plaza de la Plaza de España, ¿no? Justo a la derecha tenemos al PP y a la izquierda tenemos los bancos ocupados por militantes del PP y Vox. Entonces yo, mi compañera, cuando han terminado a lo mejor los de los 5 minutos, siempre se enfada y dice, no nos podemos callar, hay que gritar, no puede ser que maten a otra mujer. Y entonces se oye una voz que dice, cállate tú, si te estuvieras quietecita a lo mejor no las mataban. Y claro, eso es duro, ¿eh? Antes no se oía y ahora se oye. Yo siempre la intento decir, Pilar, déjalo, si no vale la pena, porque son unos ignorantes, unos buenos. No puedes de callarte, hay que decirles que... ¿Y qué les dices? Pues no les puedes decir nada. Mira, hoy concretamente, yo les recordaba a la gente que España era la culpable en el sentido que no había hecho una descolonización correcta, como nunca ha hecho España. Yo no, después de toda la historia que he estudiado, jamás he visto que haya hecho una descolonización correcta. Pero concretamente era el último recurso y lo hubiera hecho bien, si hubiera querido. Pero claro, había otras cosas. Estaba el tema de Bucra, estaba el banco grande que está desertizado porque están los barcos japoneses que están allí. Porque es que el Sáhara Occidental es los mayores recursos que se puede tener. Bueno, eran. en este momento no. Mira, hoy concretamente, cuando he terminado de decir que nos habíamos olvidado y tal, pues uno de los señores de estos homínidos, pues me ha dicho, yo no quiero que sean españoles los mierdas de los moros. Y entonces yo me he vuelto delante además de ellos y he dicho, es que los mierdas de los moros no quieren tener un español como tú cerca. O sea, que no te pongas. Y dice, Pilar, coño, hoy le contestas tú. Digo, es que yo estoy muy enfadada, no lo puedo remediar. Pero sí, hemos ido degenerando. Mira, el otro día me parece que hablando contigo me comentabas lo del chaval marroquí que defiende a Israel. Sí, yo los conozco, algunos. Fíjate, yo voy invitada y voy al centro de que hay aquí en Leganés de estudios islámicos, son súper respetuosos, intentan que no haya ningún... Pero el mismo señor este mayor, que yo no sé quién es, que debe ser el que manda allí, un obispo, un cardenal, lo que sea, pues lo comenta él mismo, dice, hay que tener mucho respeto a los que no piensan como nosotros, que Palestina, pero claro... Y hacen dos lecturas diferentes, porque los hay, y es preocupante eso. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo concretamente pienso que efectivamente deberíamos haber avanzado para mejor. Fíjate, incluso con la pandemia pensábamos eso, pero no sabía que no, que íbamos a ir a peor. Se creaba más egoísmo, más odio, soy yo más que tú, y ese es un problema que no hemos sabido hacerle frente ni resolverlo.
Y sin embargo, con la pandemia también se vieron iniciativas de solidaridad, sí, de gente joven organizándose en red para ayudar a las
vecinas. Y continúan, ¿eh? Y continúan, sí. Continuamos con
ello. Quiero decir que siempre nos...
Pero el grupo mínimo.
Sí, pero tiene que haber por lo menos esa base para que eso crezca, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿verdad?
Fíjate, el otro día venía uno de los chavales que le tuvimos que ayudar cuando, os acordaréis, era un hombre mayor, era sirio, un hombre mayor, bueno, un hombre joven, que yo digo mayor y no, 40 años y tal, y venía tan contento al traernos porque hicimos unas jornadas y nos comentaba, he conseguido que mi madre salga de casa, se ponga a cocinar conmigo y hemos abierto en las retamas, aquí en Alcorcón, un restaurante sirio. Y yo le he apuntado porque pienso ir a celebrar estos días allí porque me encantó lo que llevó. Me pareció estupendo y le dije, qué bien, moja, que ha salido y tal. Y me dijo, y no solo yo, he ayudado y nos estuvo contando a la gente que se les estuvo ayudando, con todo, que él era el primero que ayudaba, cuando íbamos a San Nicasio. Pues gente que él tiene trabajando con él. Y eso sí, eso es lo único que te sube un poco la moral de que hay algo. Pero yo, tampoco...
Yo creo que, a ver... Hay mucho troll y hay mucha gente que se lo escucha demasiado, ¿no? Sigo pensando que seguimos en un Estado de Derecho y cuando tiene la oportunidad de viajar por los sitios por donde viajamos nosotros, por trabajo, pues bueno, pues ves que el tema de los derechos humanos, ojalá estuvieran como nosotros muchos sitios, ¿no? Ojalá. Es verdad que el ataque es salvaje y sobre todo que ahora como que hay ejemplos como el que ha mencionado ella de ese señor que les insulta, que tal, hay muchos, pero también hay gente, a ver cómo lo digo para que no parezca que dentro de la derecha y dentro de la izquierda hay gente que son gente civilizada, ¿no? Entonces, bueno, se siguen haciendo actividades aquí, a pesar de que está gobernando, o a pesar, o sin pesar, eso para, depende para cuál, ¿no? Para quién. Y está gobernando el Partido Popular, pues más o menos se han mantenido los programas que se estaban desarrollando con gobiernos anteriores. Sí. Y en el caso de igualdad, pues yo lo que estoy percibiendo, lo que estoy viendo, más o menos, es que se está tirando bastante de este tema, ¿no? Entonces, es verdad que hay un grupo de... Pero me pasa cuando lo veo en las redes sociales también, ¿no? Que hay poquitos, pero que gritan tanto y se les oye tanto y demás,
que
el problema es que están llegando a colectivos a los que no llegamos los demás, ¿no? Están llegando a los colectivos jóvenes. Y los jóvenes están radicalizando sin saber muy bien qué es eso de radicalizarse, porque no saben en qué se está radicalizando. Yo creo que hay un componente de ignorancia también enorme. Salvo excepciones, hay un montón de jóvenes ahora que están... Bueno, que están desaforados en defendiendo cosas que en la puñetera vida han visto.
Pensábamos.
Que no saben ni lo que es. Entonces, pero bueno, habría que también hacer un pequeño acercamiento, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué pasa que esos chicos están de esa manera? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que nos perdemos? Porque hablamos, intentamos solucionar el mundo y mientras tanto tenemos colectivos que a mí no me preocupan los que están ahora, me preocupa que esos jóvenes, cuando crezcan más adelante, pues sean tan intolerantes como parecen ser. De todas maneras, no todos son así, ¿eh? No. Vuelvo a decir, o sea, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que escuchas y lees. Pero lo que tú ves con tu entorno cercano, bueno, pues puedes tener un ejemplo y mencionas el ejemplo. Pero la mayor parte de la gente que yo conozco, vote lo que vote, normalmente es gente civilizada y gente de lo más normal. ¿Eh?
Si no, al final todas las personas quieren estar tranquilas, yo creo, ¿no? Tampoco queremos estar con mayores problemas. Rafa, no sé si quieres añadir algo, preguntar alguna cosa.
Me voy a poner en tu pregunta. ¿Es necesario que haya guerras y catástrofes para que nos dé por pensar en derechos humanos?
¿Qué os apostáis que dentro de poco, cuando haya algo, volveremos a decir?
A ver, sí. Yo lo temo.
¿Verdad que sí?
Lo temo. O sea, pero yo creo que toda la gente que trabajamos en el ámbito de lo social lo tememos, y en la cooperación internacional
total,
más.
Total, más, sí.
Porque de repente hay un terremoto, imagínate, en Albania, ¿no? Por decir un país. Uf. Se empieza a leer en medio de comunicación, todo el mundo quiere deshacerse del abrigo que tiene viejo del año pasado,
todo viejo,
a ver si llevo no sé qué, tal y cual. No te quiero contar ya si es en España. Bueno, ya alucinas. Entonces, pero claro, tienes que valorar primero de lo que estás hablando. Primero, hace falta hacer una campaña de concienciación sobre esto. Decir, bueno, quien tiene que trabajar en los sitios. Luego, voy a decir otra cosa al final que también creo que hay que decir. Pero vamos, quien tiene que trabajar en estas cosas primero es la gente que sabe de forma organizada, de forma tal, las ONGs que están en el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos decir, bueno, pues está el terremoto de Marruecos, pues yo tengo 3 mantas en mi casa que me sobran, pues las voy al ayuntamiento y digo, toma 3 mantas para que las lleves a Marruecos. Pero si no dejaban entrar, y con razón, porque tenían recursos propios, porque tienen su capacidad organizativa y lo hicieron relativamente bien en Marruecos. Digo porque es el último que ha habido grande, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí, de hecho al final Hayat mandó un camión con la gente del grupo islámico. Y bueno, pero y ya no pudieron llevar más porque lo cerraron. Pero cerraron a
Total.
Todo el mundo. Bueno, pues eso pasa así. En Valencia, yo estoy muy de acuerdo en la solidaridad de los jóvenes y todo eso. Pero mira, lo de que el pueblo salva al pueblo, el pueblo lo formamos todos a través de nuestros impuestos. Y lo formamos todos a través de todo el trabajo que estamos haciendo, más el voluntariado. Pero vamos a ver, los 17.000 millones que van a llegar allí no vienen de que el pueblo salva al pueblo. El pueblo paga a través de los impuestos. O sea, no caigamos en la tentación de decir, es que el Estado no vale para nada. No, el Estado es lo único que hay redistributivo que permite que en situaciones como esa la gente pueda salir adelante. Pueda haber educación, pueda haber sanidad, etcétera, etcétera. Y caemos en la demagogia a veces de que el pueblo salva al pueblo porque una serie de jóvenes van para allá y encima luego insultan, acusan, etcétera, a la gente que representa a las instituciones. Y las instituciones nos las hemos dado todos. Los votamos todos y hay que ser respetuosos. ¿No nos gustan ahora? Bueno, pues la próxima no les votes, al que tengas. Y luego, todo lo que son las estructuras organizativas es que empezamos a cuestionar. Es que estos no saben, es que estos tal. Y ahí entramos en la primera parte cuando hablábamos al principio de la conversación, de los que no, o sea, de la cuestión de la ciencia, la cuestión de la técnica, la cuestión de, nada, es que esto no tiene ni puta idea, que eso lo hacemos enseguida. Esto lo arreglaba yo en 2 patas, ¿no? Que es lo siguiente que se dice, ¿no?
Gracias.
Sujétame el cubata.
El Estados Unidos va un poco por ahí, ¿no? Va a arreglarlo todo así.
Así es. Pero sí.
Hemos hablado del Sáhara, pero ¿qué podemos hablar de la situación de los derechos humanos fuera del Estado español? Aparte de lo que hemos mencionado, ¿se avanza algo? ¿Queda mucho por hacer? ¿O es que es tan difícil ver el final que...?
Vosotros no entendéis, y yo creo que lo entendemos todos, de que efectivamente vivimos en una situación... Cada vez somos más tecnificados, tenemos gusto de tener más cosas, más coches, más televisiones más anchas y tal... y luego tenemos una Europa que no es la Europa de hace unos años, no nos engañemos. Mira, yo cuando estuve hace... Yo tengo una familia que está en Nicaragua y otra parte que está trabajando allí y otra parte que la tengo en Noruega. Claro, solemos reunirnos, no todos los años como antes, ahora nos reunimos cada 2 años o cada 3. Claro, cuando entran en discusión o en cambio de impresiones de uno y otro lado... Te quedas alucinado. Yo, mi familia que estaba en Nicaragua, eran sandinistas a tope. Eran. En este momento están locos por venirse aquí porque piensan que se han perdido, incluso me comentaban ellos, parte de lo recuperado pues, por Cardenal y por otras cosas. Eso por un lado. Y luego tengo a los otros noruegos. Y entonces, ¿ellos qué me dicen? Que concretamente no quieren gente que venga. Prefieren pagar dinero, pero que no llegue ningún refugiado ni nada así, porque de alguna manera contamina su propia sociedad. Y me lo dice una sobrina que es médico, el marido que es científico, y yo les digo, me quedo alucinada. Digo, no puedo entenderte. Tú, una mujer desprendida, que has hecho voluntariado, que has hecho todo. ¿Y cómo piensas esto? Y me dice, es que, Tita, la Europa que tú viviste no es la Europa que estamos viviendo ahora. Nosotros perdemos mucho de nuestra propia democracia y tranquilidad dejando abrir esto a cualquiera a hacer lo que le dé la gana, como están haciendo en España, como están haciendo en otros lugares. Y estamos así.
Pues migraciones forzosas va a haber, pero muchísimas en adelante, con las catástrofes naturales, los problemas energéticos y todo lo que está sucediendo.
A ver, no hemos sido capaces todavía de asumir el tema de la globalización. Cuando decimos la globalización, qué bien, me puedo comprar un teléfono de China por 15 euros. No, a ver, ya, pero detrás te va a venir el chino. O te va a venir el puertorriqueño, o te va a venir el que de donde venga.
Claro, ¿y quién ha fabricado eso y con qué derechos laborales?
Exactamente. Pero que es todo esto, con esa globalización, va creciendo el tema de la globalización. Entonces, nos tenemos, y además de la globalización, lo que decíamos, el tema que viene ahora de la inteligencia artificial, pero todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo de Internet. No hemos sido capaces de asimilar eso todavía. O sea, no hemos sido capaces. Y eso ocurre también, esa globalización y estas situaciones también ocurren en cuanto al poder. A nivel internacional, antes estaba muy, muy fácil, ¿no? Tenías por un lado a la Unión Soviética, por otro lado tenías a Estados Unidos, cada uno estaba en su papel, ahí no se meneaba ni Dios porque, ¡ech! ¡Cuidado! Y ya está. Ahora ya, bueno, pues Estados Unidos dice que me sale muy caro, Rusia tiene otros intereses y ya no la Unión Soviética, y encima mira como el líder que tienen, que madre mía. Entonces, estamos en un contexto internacional en el que todavía tampoco se sabe muy bien. Mira lo que ha pasado en Siria, ¿quién lo imaginaba?
En 12 días.
¿Quién lo iba a imaginar? Que llevan 50 años y no ha habido manera de acabar con esa dictadura y ¡paz! Desaparece. Entonces, estamos en un momento muy, muy difícil. Y ese momento difícil también, eso forma parte de esa sensación que tiene la gente de uy, qué miedo, me agarro a lo conservador, yo lo mío, yo quiero lo mío, a mí que no me toquen las narices y yo tal, y eso fuera, eso es a su país, que me dejen en paz.
Sí es.
Estamos en un momento de crisis de esos, hasta que no se resuelva todo eso, si somos capaces de resolverlo, si una guerra mundial nuclear, pues genial. Pero todo apunta a que estamos imitando lo que pasó en las anteriores guerras mundiales.
Sí, o sea, y la repetiremos.
Es que,
¿estamos de acuerdo?
Sí, es que parece
y me preocupa.
Como que estemos repitiendo el ciclo. Por eso creo que es tan importante iniciativas como la que sacan este momento adelante la red o como lo que estáis haciendo desde el ayuntamiento para poder, de alguna manera, extender los derechos humanos y que volvamos de alguna manera a pensar que queremos estar tranquilos y que queremos que quien está a nuestro lado también lo esté, ¿no? Es que si no...
Y lo importante que tenéis vosotros precisamente en formar o intentar formar a esos jóvenes de que es que lo que se avecina es mucho peor de lo que hemos conocido todos.
Sí, porque es repetir el ciclo. De hecho, el otro día lo pensaba, estuvimos viendo una exposición que hablaba sobre el periodo de entreguerras en Alemania, la República de Weimar, y claro, tantísimas cosas que son tan actuales, ya no solo por todo lo que se inició en ese momento, sino por los pasos que se dieron y cómo acabó aquello, ¿no?
Sí, estamos repitiendo
no podemos repetir
pasos,
esto.
Hombre, el auge del fascismo a nivel mundial, en todos los países del mundo, está ahí, ¿no? Y puedes empezar a mirar lo que pasó también en la preguerra, ¿no?
Las preguerras, sí, hay que fijarse en ellas.
Y hombre, algo parecido es, no sé, vamos a ver porque aquí hay muchas variables nuevas y demás, pero sí es verdad que la gente no conoce estas cosas. Mira, cuando hablábamos del tema saharaui, yo cuando he ido a dar sesiones a institutos, yo he tenido que explicarle a muchos profesores cuál era el conflicto saharaui. ¿Por dónde viene el tema saharaui? Y es que antes parecería una perogrullada llegar a un profesor a decirle, oye, pues mira, el tema del Sahara pasó, que la Marcha Verde, que antes era una colonia española, que tal y cual. Ni idea. Pensaban que eran autonomistas. Uno de los médicos que vino con nosotros ahora, en el último viaje, descubrió que no era como una especie de Cataluña o País Vasco que se quieren independizar de Marruecos, sino que era un país distinto, que era una colonia española tal, en el Museo de la Guerra, a través de un amigo nuestro que les gestionamos, ya cuando estaba yo ya en España, que ellos se quedaron más tiempo, les gestioné ahí una visita para poder disfrutar una mañana de viernes, que allí es domingo, ¿no? Y lo descubrió entonces. Pero es que los profesores no lo saben. O sea, yo voy a explicar a los chavales cosas que es que los profesores no las conocen. Igual que pasa con eso, pasa con lo de la guerra. Ya la gente joven, eso es de las películas, de lo de los nazis y todo eso, pero a nadie le da miedo ya eso, el fascismo. A los chavales jóvenes no les da miedo, les hace gracia levantar la mano y llevar simbología y...
Sí, porque es como rupturista. De lo aceptado, eso es.
Claro, es ir en contra de tal, que lo hemos hecho siempre todos cuando éramos jóvenes. Lo que pasa es que nosotros íbamos hacia un lado y de otra manera. Y ahora.
Es el contrario.
Bueno, siempre preguntamos que si montáis o habéis montado en bici, porque el programa se llama La Bicicleta. Yo sí. ¿Sí? Chon, cuéntanos. Sí.
Que... Ay, fíjate, yo concretamente me acuerdo que mi padre me arregló una que tenía él. De tiempos antes de la guerra. Yo nací en el 41, ¿no? Pues en el 43 me acuerdo perfectamente que mi padre aún montaba la bicicleta para irse a trabajar. Y a partir de ahí lo heredé yo. Y entonces, claro, era una chicorrona. Mira, la machurra esta con una bicicleta ahí subiendo las piernas y tal. Y me caí y me rompí una pierna precisamente con ella. Vale. Pero después sí. Y mi marido y yo hemos hecho viajes y hemos sacado nuestras bicicletas cuando hacíamos camping, ¿sabes? Y ya, desgraciadamente, hace años que no puedo cogerla. La última que teníamos, que estaba en el trastero, se la llevó uno de mis nietos, ¿sabes? Una que había sido... Bueno, que él pensó comprarse y adaptarle a un motor eléctrico porque yo tampoco movía las piernas. Pero vamos, se la llevó y ya se acabó. Pero vosotros sí montáis en bicicleta.
Yo vengo en bici aquí siempre.
Claro. Por eso te lo digo. Sí. Y bueno, no solo tú. Yo cuando veo a los chavales las rutas esas de las bicicletas, parecen maravillosas.
Raúl, tú montas, ¿no?, en bici.
Sí, a ver, sí. Yo ahora monto poco en bici, pero sí he montado desde como aventura y como deporte.
De todas maneras, tienes aquí un deportista de narices, ¿eh? Tiene unas ganas de jubilarse para ir a hacer sus rutas.
A ver, no, yo por ejemplo, sí que, bueno, como anécdota, yo estuve subiendo parte de una bici a la cumbre de la Aconcagua.
¿Te digo?
Con el programa El Filo de lo Imposible, coincidimos con ellos y le subimos parte del material. Entonces la llevamos por piezas, se montó para hacer la foto arriba y luego intentó bajar en eco. Bueno, bajó lo que pudo, poco a poco.
Empujones.
En eco. Y sí que he subido con la bici al Tuzcal, ya te conté antes. He hecho la Transpirenaica en mountain bike y rutas, pues bueno, por Marruecos, por el Atlas de varios días también.
Pues se tiene que molar un montón, ¿no?
Pero quiero aprovechar para lo que te contaba antes. Aquí hay una persona de Leganés ahora que se montó la bici en Alaska. Y ya está por el Cañón del Colorado, más abajo, y se va hasta Patagonia. Es Hugo, y es un amigo, y está haciendo una travesía que yo creo que es el sueño de cualquier persona que le guste la aventura y que le guste la bicicleta.
Joder, pues sí. De hecho, si pudieras conseguirnos ese contacto,
no, vamos,
estaríamos encantadísimos.
Y él estaría encantado de hablar con vosotros.
Porque eso sí que es una aventura, hacerse bueno, América de punta a punta, ¿eh? Fíjate.
Sí, sí.
Qué pasada, ¿eh? Bueno, como sabéis, en la radio... Hacemos muchas preguntas, pero a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué os gustaría decir que nos hayamos preguntado? ¿Qué os gustaría remarcar? ¿Qué queréis decir para acabar?
Empiezo yo. Pues mira, yo os voy a decir una cosa. Concretamente yo, si me llamas para algo solidario que yo sepa que es realmente, siempre me vais a encontrar. Pero hay una cosa que yo en este tema del Sáhara lo llevo... como muy interiorizado, quizá porque he bajado más veces, quizá porque he estado tratando con mis mujeres, quizá porque he tenido niños. He tenido tres niños, dos niñas y un... No, dos niños y una niña. Y en este momento mi niña está de Cruz Roja, media luna roja en Palestina, con muchas ganas de que vuelva, ¿sabes? Muchas ganas. Y da la casualidad de que lo vivo intensamente, hasta el punto... de que no, este año no he bajado en este congreso que ha habido de mujeres último, pensé bajar, pero pensé luego que yo no puedo hacer polvo a mi familia teniéndome que ir a buscar por allí en una carretilla, ¿no? Pero espero que este año, en marzo, me baje de nuevo y me esté un mesecito allí, concretamente en Hausa, sí.
Bueno, y recordar, por supuesto, que mañana a las 6 el acto contra el olvido del pueblo saharaui, madre mía, yo no sé qué me pasa hoy,
nada.
Forzado a un exilio de 50 años, que podéis pasaros a Saramago a las 6 de la tarde. Raúl.
Venga.
¿Qué quieres añadir? ¿Qué nos dejamos por decir? ¿Qué quieres decir
para terminar? Que son muchas cosas las que podríamos decir. Que muchas gracias por este tipo de radio, por este tipo de programa y porque sigáis estando ahí dándolo todo por mantener un poco la comunicación en pie que falta le hace.
Pues sí.
Bueno, gracias a Chon y a Raúl por venir. Rafa, no sé si quieres decir algo, preguntar alguna última cosa.
No, no, me voy a morder la lengua.
Tiene buen sentido.
Bueno,
pues, lo vamos a dejar aquí, chicos.
Esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Sí.
Recordarlo, mañana 10 de diciembre, hace 76 años que se aprobó, en este caso por la Organización de Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, y no hay que olvidarlo. Y que regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Por supuesto.
Esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Hasta pronto y nos despedimos, como siempre, con el Chescu Watch. Hasta pronto.
Nos escuchamos. Que la bicicleta os acompañe.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.